Sonia, la actualidad del MACBA.
I've got good news.
This is awkward.
Morning, Dex.
Donut.
You know, this is a damn fine cup of coffee.
Someone at work ate my sandwich.
Run.
Wait a minute.
I have a life.
You don't have to do this.
It only goes in one direction. Forward.
You taught me to accept what I am.
I'm not sure I'm going to be able to keep that promise with you dressed like this.
How did you know that?
Hay quien asegura que la ficción televisiva estadounidense podría estar entrando en su cuarta edad de oro. El tiempo dirá si todavía es pronto para afirmarlo. Pero por el momento, este fenómeno de culto congrega cada vez a más y más seguidores transnacionales frente a un variado repertorio de pantallas. Las series norteamericanas establecen un diálogo prolífico e interactivo con otros lenguajes y discursos narrativos, como la literatura, el cine, el cómic, los videojuegos o las producciones transmedia. Las autorías se desplazan, los géneros se desdibujan y las fronteras entre arte y entretenimiento se vuelven estériles. Con motivo del seminario Series en Serio, Sunía habla con Jorge Carrión, escritor, crítico cultural y profesor. Con él analizamos los nuevos registros y contextos de las mitologías televisuales. Europa y la canonización de la ficción estadounidense.
Yo diría que el cine entra en el museo después de entrar en el canon cuando la crítica europea reconsidera la tradición del cine de entretenimiento norteamericano, sobre todo a partir del conocido caso de Calles du Cinéma y evidentemente con escenas tan importantes como la famosa entrevista que hizo Truffaut de Alfred Hitchcock. Desde entonces hasta ahora hemos visto cómo los grandes museos europeos ponían en escena, en sus ámbitos de exposición, a autores como Kubrick, como Tim Burton, como Pedro Almodóvar, combinando ese tipo de exposición sobre autores más o menos mainstream y condecorados con Oscars, con, en efecto, cine experimental que, por su talante vanguardista y su propia lógica interna, sintoniza mucho mejor con la institución del Museo de Arte Contemporáneo. En el caso de las series de televisión, que yo sepa, todavía no han llegado al museo para ser exhibidas, no creo que tarden. De hecho, habría que revisar si no se ha hecho alguna exposición sobre Twin Peaks, que es un tipo de artefacto narrativo y escenográfico que daría mucho juego para ser expuesto, dado que David Lynch es considerado un creador contemporáneo. Al margen de esto, las series todavía no han llegado, que yo sepa, a ser exhibidas, pero sí que han entrado en una discusión en los últimos años, en Europa, porque en Estados Unidos son consideradas más bien entretenimiento e industria, pero en Europa sí que ha habido una discusión académica y seria, creo, de intentar ver qué hay de estrictamente contemporáneo, qué hay de vanguardista, qué hay de experimental, qué hay de nuevo en la cuestión de las series. Y eso se hace evidente en el hecho de que en Italia, en España o en Francia se publican tantos libros o más sobre series, ensayos, críticos, que en Estados Unidos. Es muy interesante que ocurra otra vez lo mismo y que tenga que ser la crítica y la academia europeas, las que vean en el producto popular mainstream norteamericano su condición artística.
Beauty and the Beast.
Microcríticas en tiempo real.
¿Qué está pasando con las series de televisión? Está pasando que es el primer fenómeno artístico de la historia, yo creo, del arte, quizá junto con el videojuego, que la canonización se está dando en tiempo real. Es decir, con el cine tuvo que pasar un cierto periodo de tiempo y una cierta distancia para que fuéramos capaces de ver cuáles eran los grandes maestros, los grandes creadores, y establecer una lista de las 10, 20, 100 películas más influyentes. En el caso de las series de televisión, y quizá del videojuego, quizá del cómic, estamos asistiendo a un proceso en el cual el canon, la lista, los maestros, los referentes, se deciden en directo. Y no lo decide la academia o la crítica un tiempo después, con distancia, sino que lo deciden los fans, que son microcríticos, y los propios académicos y críticos, que también son microcríticos y también son fans, en una especie como de batiburrillo en el cual no hay distancia crítica. El último ejemplo claro ha sido el de True Detective. True Detective se estrena y en el capítulo 2 ya hay una gran corriente de opinión sobre que es una obra maestra, lo cual era absurdo porque no teníamos elementos de juicio. Y cuando acaba la primera temporada hay una gran discusión sobre si realmente estuvo al nivel que se presuponía en la inteligencia colectiva, en la masa crítica, ¿no? Con Breaking Bad ocurrió lo mismo. También se decidió que era canónica, que era importante, que era decisiva, mientras todavía estaba en antena. Esto no había pasado nunca y está dándose ahora en un fenómeno que está durando más de lo que se presumía. Es decir, si estamos realmente en la tercera edad de oro de la televisión, y esta tercera edad de oro empieza en el 99 con Lo Soprano y El ala oeste de la Casa Blanca, ya llevamos 15 años de fenómeno, que ya es más de lo que duró la primera edad de oro y la segunda edad de oro. Y como no para de haber inversión de la industria de Hollywood y de las cadenas de televisión en nuevos productos y nuevas series, no vemos la fecha de caducidad. Cuando parecía que ya se estaba agotando, ¿no?, porque ya estamos en la última temporada de Mad Men, Juego de Tronos está con mucha fuerza y True Detective de pronto abre otra vez el espacio de discusión de la obra maestra posible.
El siglo XXI y la atomización de los lenguajes narrativos.
Yo creo que en esta lógica de que hay lenguajes más centrales que otros, o que los hubo, está claro que la poesía y la novela lo fueron durante el siglo XIX y parte de la primera parte del siglo XX, que después seguramente el cine desplazó o convivió con la novela y la poesía se fue relegando a un ámbito minoritario. Y en el siglo XX todavía era posible pensar en la centralidad. En el siglo XXI ya no es posible pensar que haya ningún lenguaje central. Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, ha dicho que la televisión es el lenguaje por excelencia de nuestra época. Yo creo que él es parte implicada y parcial, y que alguien que realmente esté en la industria del videojuego, en la crítica del videojuego, o comisariando exposiciones sobre videojuegos, puede pensar lo mismo del videojuego. Y en el ámbito de la creación digital, de internet, de lo multimedia, lo transmedia, hay quien puede decir que el transmedia es el lenguaje central de nuestra época. Yo creo que no hay ningún lenguaje central en nuestra época, que hay espacio de convivencia para todo, pero que, en efecto, el cine ha asumido mal su falta de centralidad. Es decir, la tuvo en el siglo XX cuando era posible. Digamos que el ser desplazado a otro lenguaje más y no ser el lenguaje por excelencia audiovisual, creo que en términos de crítica, de público, de industria, de difusión, de discusión, es incómodo. Porque los cineastas y los cinéfilos piensan que en ese archivo, en el archivo cinematográfico, hay un aura o hay una importancia que no podemos todavía encontrar en la televisión o en el videojuego. Yo creo mucho en la acumulación, de modo que veo el videojuego como un lenguaje muy cinematográfico y muy literario, veo la televisión como un lenguaje muy cinematográfico y muy literario, pero también hay que tener en cuenta las particularidades, aquello que tienen de propio, de identidad individual. De modo que lo que importa es esa pluralidad. Somos más cultos que nunca, en el sentido de cultivados y de lectores. Leemos más que nunca, no solo textos, también otro tipo de productos y de narrativas. Y somos capaces de, en un mismo día, consumir arte contemporáneo, consumir series de televisión, consumir cómic, consumir literatura clásica, literatura moderna, cine y tantos otros productos narrativos.
El soft power de la televisión norteamericana.
En Teleshakespeare hablo de las series de televisión como del penúltimo intento de Estados Unidos por mantener su influencia en el imaginario global. Y es muy interesante porque en las series de televisión el sueño americano aparece en estado de putrefacción. Hay una gran paranoia. Se desconfía del gobierno, los presidentes son siempre corruptos, maquiavélicos, terribles. No se puede confiar en las instituciones. Y muchas veces vemos incluso una economía totalmente desestructurada y en decadencia, ¿no? Pienso en los pozos de petróleo que se ven en Friday Night Lights, que ya no funcionan, o pienso en David Simon, ¿no? En su New Orleans en Treme, o en su Baltimore en The Wire, que son ciudades en decadencia. Todavía no se ha hecho la gran serie sobre Detroit, pero va a llegar en algún momento y ahí se va a ver claramente que Estados Unidos es un imperio en descomposición. Pese a que muestran eso, que quizás es lo único que pueden mostrar, con una cierta crítica, pero no implacable, lo cierto es que han conseguido que la influencia que bajó en los 90 y principios de siglo del cine de Hollywood a nivel global, con los blockbusters, se haya compensado con la influencia que tienen las series en todo el mundo, como vimos en el famoso final de Lost, cuando se vertebró una conversación global y fuimos millones de personas las que vimos en directo prácticamente el último capítulo de Perdidos. No se ha publicado ningún libro que yo sepa sobre cómo se ha formulado el soft power en términos de televisión actual. Pero sí que leyendo los estudios sobre cómo la CIA y otros organismos norteamericanos articularon una campaña de difusión global del cine de Hollywood, del expresionismo abstracto y de otros productos culturales norteamericanos, podemos entender o sospechar que esto sigue ocurriendo y que hay un gran interés de que siga siendo así. De modo que, en efecto, lo que hasta los 80 o 90 significó Star Wars o después significó Matrix, ahora significaría pues Breaking Bad o CSI o Dexter o cualquiera de las series que estamos viendo en todo el mundo.
Otros imaginarios colectivos, las periferias fuertes.
Yo creo que los que dijeron que China asumiría un liderazgo mundial pronto se precipitaron. Creo que la convivencia va a ser muy, muy larga. De hecho, si aplicamos la lógica de que no hay lenguajes centrales artísticos, podemos aplicar también la lógica de que no hay una centralidad política posible. Quizá el siglo XXI es el siglo de las periferias o de las periferias fuertes. La India o Brasil, entre otros países, también reclaman un liderazgo y un protagonismo geopolítico y económico global. En esos términos hay que tener muy en cuenta que ahora mismo los centros de producción simbólica de imaginario colectivo son Japón, que ha conseguido lo que nadie ha conseguido en el siglo XX, imponer personajes de ficción y productos creativos, tanto en videojuego como en animación, como en cómic, con influencia global. Eso solo lo consiguió Estados Unidos y Japón. No hay personajes tan famosos e influyentes como Hello Kitty o como Dragon Ball o como Akira en otros ámbitos que no sea el norteamericano. Y ahora, donde hay producción simbólica poderosa, mainstream, global, es básicamente en Japón, en Bollywood, en la India, menos en lo que sería Al Jazeera y como conglomerado, ¿no?, de empresas de entretenimiento y noticias. En América Latina, sobre todo Brasil, un poco también México con las telenovelas y Estados Unidos. Europa, realmente, si quitamos algunos productos de Inglaterra, seriales sobre todo, muy poderosos, y lo que ocurre en Suecia, ¿no?, y en el norte de Europa, que también han conseguido en la novela negra y en las series de televisión ser influyentes globalmente, no hay ese poder, ¿no?, de influencia simbólica en el imaginario global. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en China no se está produciendo imaginario. No hay producción cultural china que esté consiguiendo entrar en los mercados internacionales. Creo que Estados Unidos, más allá de su poder militar o económico o político y de su forma de entender la democracia y de publicitarla, creo que Estados Unidos va a seguir luchando por ser influyente en términos de producción cultural y de ficción. Y que mientras China no encuentre el modo de competir con eso, la convivencia va a ser prolongada.
¿Y qué pasa con las series españolas?
Hay muchísima producción académica sobre ficción catalana y española. A mí no me interesa porque en efecto creo que no ha alcanzado en general un nivel artístico. Y esto se debe a muchos factores. El principal es económico. Para que una serie tenga una calidad artística tiene que tener un presupuesto importante. Y hay otros factores, tal vez el más importante es que aquí Canal Plus no ha conseguido lo que sí ha conseguido en Francia. En Francia Canal Plus está detrás de una serie tan interesante como Le Revenant, que aquí el equivalente en términos de importancia sería Crematorio, pero Crematorio no tuvo una continuación dentro de las políticas de inversión de Canal Plus España, porque sospecho que en España todavía la ficción doméstica, costumbrista, con un personaje de cada edad, con un personaje de cada extracción social, con un personaje empático, con drama, pero no mucho, y un poco de comedia, sigue llegando a un público millonario, en el sentido de que son 10, 12 millones de espectadores, que es una salvajada. Es decir, en España todavía la mitad de la población, al menos, ve la televisión. O sea, ve la televisión en abierto, la televisión gratuita, la televisión pública, y enciende la tele a las 9 de la noche para ver el telediario y ver la serie nacional que después se proyecte. Mientras eso siga siendo así, es difícil que haya inversión en otro tipo de propuestas más arriesgadas. También es cierto que para personas como yo, eso no importa. A mí me da igual lo que den en televisión. Yo ya voy a buscar lo que me interesa y voy a ver lo que me interesa. Pero aunque parezca mentira, somos una minoría. Aunque seamos cientos de miles los que vemos series norteamericanas, en términos de negocio, seguimos siendo una minoría. Canal Plus sí que está apostando muy fuerte por las series norteamericanas y, de hecho, la campaña de promoción de la nueva temporada de Juego de Tronos ha sido muy buena y muy inteligente porque está protagonizada por cientos de fans de Juego de Tronos que son clientes de Canal Plus, es decir, que no son piratas. Está promocionando un tipo de consumo dentro de la legalidad y en consonancia con su propia política de empresa. De hecho, los anuncios de promoción de Canal Plus son muy buenos y son elogiados en Estados Unidos, pero en cambio no han apostado por hacer series de calidad desde el propio territorio nacional.
Nuevos canales de distribución y consumo, más allá de la piratería.
No quiero hablar tanto de Canal Plus, pero me han dicho, no sé si será verdad, que ha sido Canal Plus el que ha evitado que Netflix llegue a España, porque no interesa este tipo de competencia y porque tienen la exclusiva con según qué series y películas. De algún modo estamos todavía en un esquema muy del siglo XX, en el cual, en efecto, el estreno es importante, el estreno en Estados Unidos y la difusión internacional llega después. Eso hoy día, tecnológicamente, ya es absurdo. Una película de Hollywood se podía estrenar simultáneamente en todos los países del mundo. Es cuestión de esperar 2 meses, 3 meses a que haya sido doblada. Estamos todavía en un esquema del siglo XX y en un esquema políticamente basado en la influencia de las embajadas de Estados Unidos en todos los países del mundo, velando por los intereses del cine de Hollywood y de la producción cultural nacional. Pero en efecto, el cine, dado que su producción es más lenta y su difusión es más lenta y que son unidades de significado autónomas, no provoca la adicción, no provoca la ansiedad por ver el producto acabado. Es interesante ver que en la segunda temporada de House of Cards, Netflix reveló que solo un usuario de Netflix vio toda la temporada seguida. Es decir, que tampoco hay tanta ansiedad, ¿no? Somos personas con una vida articulada y no podemos pasarnos 13 horas seguidas viendo una serie. De modo que la distribución está en una fase de experimentación. los modos en que llega al espectador se están probando, se están testeando. Y eso nos lleva a la cuestión de la piratería. Yo creo que, uno, a las grandes series norteamericanas no les afecta en términos de recuperación de la inversión y de un beneficio más que razonable la piratería internacional. Es más, con Breaking Bad, Vince Gilligan dijo que Breaking Bad ha sido el fenómeno que ha sido gracias en parte a la piratería. ¿Por qué? Porque fue canonizada, es lo que decíamos, ¿no? Se puede canonizar en tiempo real, en directo, una obra, y eso solo se consigue si hay una masa crítica global que apoya en Twitter, en Facebook, en blogs, que analiza, que difunde, que versiona, que hace fanfiction, que hace subtítulos, ¿no? Hay muchos países del mundo que sin la piratería y los subtítulos de los fans nunca se vería ese producto. En España sí que se vería, pero hay muchos países del mundo, y no hay que ir tan lejos, en América Latina mismo, donde nunca llegaría legalmente. De modo que eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo factor a tener en cuenta, en el caso español, insisto, el hecho de que no haya un Netflix o no haya otras opciones, cuando tecnológicamente ya existirían. Y el tercer elemento, siempre se habla de piratería. Yo no sé si estoy a favor ni en contra. No creo que sea un tema tan simple como para estar a favor o en contra. Depende la piratería, depende la página, depende el intermediario, depende qué tipo de publicidad hay en esa página, depende de la calidad del subtítulo, depende de muchas cosas. Me parece, por ejemplo, que la piratería de cámara de vídeo en el cine es bochornosa, porque eso no es ver cine ni es ver nada. Pero también creo que en el debate nunca se menciona a las compañías telefónicas. El gran beneficiado de la piratería, más allá del placer que un telespectador pueda obtener, es la compañía telefónica, que cada vez nos da más gigas y más megas y más capacidad para descargar y para ver en streaming. Por tanto, los que se han hecho multimillonarios con esta cuestión son las compañías telefónicas. Habría que revisar eso, ver hasta qué punto una tarifa plana no debería incluir el derecho al consumo de según qué series y películas, y hasta qué punto las compañías telefónicas no tendrían que pagar un canon o pagar un porcentaje para ser redistribuido por los creadores y que de ese modo se compensara lo que están ganando.
Autorías desplazadas.
La autoría en cine y en televisión es siempre colectiva, pero en efecto en el siglo XX funcionaba la ficción de que el director, el artista y el autor. Y esto es así en el caso de algunos directores, pocos, Alfred Hitchcock, aunque el guión no fuera suyo, o Stanley Kubrick, Pedro Almodóvar, Luis Buñuel y pocos más. En televisión, en los años 80 y 90, nadie pensaba en términos de autoría. Solo en el caso de Twin Peaks, con David Lynch y con Mark Frost. Pero Mark Frost está en otras series y no lo recordamos, porque solo en aquella en la cual se vinculó con un cineasta sí que asumió ese rol protagonista. En el siglo XXI, HBO se da cuenta de que en términos de publicidad y de influencia y de repercusión, funciona que haya un creador. ¿Por qué? Porque el creador da entrevistas, el creador va a festivales y el creador se convierte en una marca tan fuerte prácticamente como la de la propia cadena. De hecho, no hay autoría única en una serie, pero tampoco hay, digamos, autoría única en la producción de una serie, porque casi siempre son alianzas entre empresas muy diversas, entre productoras, entre gabinetes de comunicación, entre freelance. En cada país en que se va a estrenar o a difundir esa serie va a haber una alianza local, ¿no? Son conglomerados. Una serie no es de AMC o de HBO, es de una especie como de construcción exprofeso para esa serie. Bien, pues igual que hay una ficción de que HBO es autora de la serie, hay una ficción de que hay un creador detrás. En algunos casos muy particulares, esto es muy fuerte y es casi real. Por ejemplo, Aaron Sorkin. Aaron Sorkin tiene la idea, escribe la Biblia y escribe gran parte de los guiones, si no todos. Hay una autoría muy fuerte del guionista, y eso es una novedad. En el siglo XX, en el cine, sobre todo es el autor, el director, y en cambio en las series es el guionista, y los directores son un equipo, y se van turnando, etc. Pero lo normal tampoco es que un autor escriba todos los guiones. Esto ha pasado con True Detective, ha pasado con algunas de las series de Aaron Sorkin, pero no pasa habitualmente. El guión es colectivo, hay un equipo de guionistas, de modo que la autoría tiene que ver con lo que ahora se llama el showrunner, que es productor, es el que escribe la Biblia y es el coordinador, digamos, emocional, empresarial. Es el que sabe ser el puente entre quien pone el dinero, quien pone la creatividad, quien pone la interpretación. Las series que se convierten en canónicas casi siempre son series que han conseguido que el equipo de actores y actrices, el equipo de directores, el equipo de guionistas y todo el arsenal técnico conviva en una armonía muy productiva durante el tiempo que dura la serie. El que tiene que intentar que eso ocurra, el que genera esa energía, es el showrunner. Hay showrunners comprometidos con el producto de principio a fin. Casi siempre en ese proceso el actor o la actriz protagonista se convierte en el productor principal y se implica económicamente en la operación. Y después hay showrunners como J.J. Abrams que no hacen ese tipo de procesos, que ponen en marcha una serie y dejan, delegan, ¿no? Y que tomen impulso propio y se conviertan en lo que tengan que ser. Abrams comenzó Lost, comenzó Fringe, comenzó Person of Interest y muchas otras, y lo que hizo fue dejarlas rodar y casi desentenderse de ellas. Son estilos y hay que entenderlos en su complejidad para no caer en falacias como que esta serie es de tal autor o tal otro.
¿Y qué hacemos con los fans?
Las series son mutantes. Hay series que entre una temporada y otra se reinventan radicalmente, como Scandal o como va a ocurrir ahora con Elix, que ha acabado de un modo sorpresivo y se adivina una segunda temporada muy distinta. Las series son sobre todo productos industriales y de entretenimiento, pero a veces sí que hay una intención artística o creativa de inicio y entonces es una cuestión de negociar. Por ejemplo, una de las mejores series de los últimos años fue Boss, que tuvo solo 2 temporadas, porque, si no recuerdo mal, no llegó al 1 millón de espectadores en la 2ª temporada, que es poquísimo para lo que se pretende. Hay series que con 2,5 millones ya tienen asegurada la renovación y otras que con 5 no. ¿Por qué? Porque depende si es cable o es en abierto. Las cifras cambian. Pero sí que es cierto que en algunos casos hay, por ejemplo, factores secundarios a considerar. Por ejemplo, los premios. Una serie que no tiene mucha audiencia, pero que tiene premios y, por tanto, genera prestigio al canal de televisión. 2, fans. Series que no tienen mucha audiencia, pero tienen un grupo de fans muy activos que consiguen la renovación. Eso pasó con Fringe. Fringe estuvo varias veces a punto de ser cancelada y al final tuvo un final digno gracias a los fans. Y después hay modos de financiación secundaria que son muy importantes. Por ejemplo, una serie que en Estados Unidos no funciona, pero que en cambio en 3 países del mundo sí que funciona. O, todavía mejor, una serie que tiene un product placement muy bueno. Hay marcas que están dando dinero para que sus productos aparezcan y la audiencia no la acaba de mantener, pero en cambio sí los sponsors, ¿no? Hay muchos factores secundarios que hay que tener en cuenta. El factor de los fans es decisivo y es el gran reto de las series. ¿Qué hacer con el ruido? ¿Qué hacer con las opiniones? ¿Qué hacer con las sugerencias? ¿Qué hacer con la presión de los fans? Esa es la gran pregunta. Hay series que toman en cuenta toda esa información y varían su guión según ellas. Por ejemplo, hay personajes que no funcionan y son eliminados porque los fans no los valoran. Y hay personajes secundarios que toman protagonismo porque en cambio generan mucho ruido en Twitter. Las series comerciales tiene mucho en cuenta esto, las series con una intención más seria, más artística, no tanto, pero son muchos factores y a veces son factores también incontrolables.
Elipsis, flashbacks, zappings y otros saltos en el abismo.
La elipsis es la clave de todo relato. Lo importante no es lo que contamos, sino todo lo que no contamos, porque potencialmente podría estar ahí. Y en los últimos 15 años nos hemos acostumbrado a unas elipsis brutales. En 15 años nos hemos acostumbrado a unos saltos en el abismo y al flashback y al flash forward, por un lado, y por otro lado, a una memoria sentimental y narrativa alucinante, según la cual podemos acordarnos de lo que ocurre con 300 personajes a la vez. Si en cada serie hay 10 o 20 personajes, multipliquemos por 10 o 15 series que vemos, es increíble cómo podemos recordar tantas tramas y tantos personajes. Eso creo que ha pasado a nivel colectivo y lo que intento yo es preguntarme en literatura cómo eso puede afectar a nuestro modo de leer y de escribir. En Los Muertos hay un trabajo explícito con eso, es una novela basada en la éfrasis, en la descripción de imágenes, y no es ni un guión de televisión ni una novela clásica. Pero después en Los Huérfanos me lo pregunto de otro modo, muy distinto, y en Los Turistas también con novelas, digamos, más convencionales. Pero la pregunta de fondo es esa, ¿cómo la serie de televisión, el videojuego, el zapping? El zapping se inventa hace 65 años. Hemos vivido con zapping. Incluso en España, que había solo 3 canales, cuando llega TV3, Telecinco, nos acostumbramos al zapping, ¿no? Como el zapping, como el flash forward, como el flashback, como la elipsis, como el videojuego, como el TVO, como Internet, como Windows, como Google, como Google Imágenes, Google Maps. ¿Cómo todo eso ha cambiado nuestro modo de leer? Hay quien piensa que no ha cambiado nuestro modo de leer y se engaña para mí y ejerce una violencia al reproducir en el texto un modo de relato que es previo a todos esos cambios. Yo creo que es más natural, menos violento, introducir alguna de esas mutaciones en la propia escritura.
Crímenes sin castigo.
Jordi Bayó y Xavier Pérez han dicho que el inicio de esta tendencia hacia un esquema de relato en el cual no hay castigo después del crimen y en que la culpa se difunde y se hace colectiva, el origen de esto estaría en Twin Peaks y en The Kingdom de Lars von Trier y quedaría como una herencia en la serialidad posterior. Una herencia quizá indirecta, pero manifiesta. Si tú quitas las series más comerciales y las series de Aaron Sorkin, que son como más utópicas, lo que se ha impuesto es un nihilismo, una amoralidad, un tipo de historias muy oscuras, con personajes abyectos, que por lo general efectivamente no cobran su merecido ni son castigados. La mayor parte de los personajes seriales merecerían la silla eléctrica y que yo recuerde ninguno ha sido ajusticiado. Es decir, Dexter, Tony Soprano, Walter White, Jack Steller, todos deberían morir. Pero la tendencia narrativa principal de nuestra época es una tendencia en la cual esto no se puede leer en términos del bien y del mal. Por eso ha sido tan gratificante el final de la primera temporada de True Detective, porque los personajes de pronto se insertan en un esquema narrativo de lucha de la luz y la oscuridad, en la cual, aunque sea una victoria pírrica, gana la luz.
So whatever you're thinking, you just stop thinking it right now because that is not what happened.
Magba.cat